capítulo 5. Y Hebreos capítulo 5, como usted sabe, nosotros aquí, tal vez no lo sabe, tratamos de estudiar la palabra en forma de libro y versículo tras versículo y capítulo tras versículo. Hacemos lo mejor posible compartirlo de esa manera para que todos tengamos una idea de cómo fue escrita la palabra de Dios. Hay iglesias que lo hacen por tema distinto, así lo hacemos aquí. Así que quiero avanzar un poquito en el libro de Hebreos porque veo como ya tiene 13 capítulos y vamos por la mitad del 5 apenas. Dije como el servicio pasado, cuando vengan mis nietos terminaremos esta cuestión, ¿verdad? Así que quiero adelantar un poquito de los temas generales del libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos capítulo 5, ya hablamos un poquito de la semana pasada, me dio un versículo tan interesante. Y antes de leerlo yo quiero que tú te hagas una pregunta, es esta: ¿qué cargo ocupo? ¿Qué cargo ocupo yo? Muchas veces la persona se comporta de acuerdo al cargo que posee. Voy a repetirlo, la persona se comporta de acuerdo al cargo que posee. Y muchas veces, cuando uno sabe que es un supervisor, oh, yo soy el supervisor y hay algo en ti que te hace comportarte de cierta manera, hacer las cosas de cierta manera. Si yo soy un trabajador, bueno, no, yo trabajo aquí en la línea solamente. Uno, bueno, es mi trabajo, mi función y lo hago. Pero hay algo que sucede cuando yo sé mi posición. Cuando yo conozco la posición que hay en mí, lo que Dios ha depositado en mí, el cargo que hay en mí, me hace comportarme de una forma distinta. Y yo quiero hoy que usted y yo aprendamos qué cargo es el que Dios nos dejó a nosotros. Porque créalo usted o no, usted tiene un cargo en el reino de Dios. Un cargo importantísimo, una posición al que Dios le ha llamado. Y al menos que usted y yo agarremos esa posición, vamos a vivir muchas veces debajo de todo lo que Dios nos está dando. Mira cómo lo dice Hebreos capítulo 5, comenzando en el versículo, en el versículo 4, dice: y nadie toma para sí esta honra, nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Dios, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso lo vamos a hablar, Melquisedec, lo vamos a hablar en el capítulo 7, cubre todo lo que es eso. Estaba diciendo a alguien: ah, mire, hay buenos nombres para sus hijos. Pero me recordé que tengo un primo que se llama Melquisedec, así que bueno, me compliqué la vida, ¿verdad? Pero en otra versión dice lo siguiente, si me ponen la siguiente versión viviente, sino dice así: nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Y eso es crucial. Nadie puede llegar a ninguna posición en el reino de Dios simplemente porque yo lo quiera. Es muy distinto muchas veces, tal vez en la posición laboral, en su empresa, si usted quiere ascender, tal vez toma unos estudios, toma unos exámenes, crece en cierta capacidad y usted puede ascender. Pero en el reino de los cielos es algo que solamente viene dado por honor y por dirección de Dios. ¿Está conmigo? Nadie puede asumir la posición porque la desea. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón, y vamos a hablar un poquito de eso. Y viene la palabra de Dios y me dice: hay algo específico que usted y yo hacemos con el cargo que Dios nos da. Siguiente versículo. Dice así: por eso, Cristo no se honró así. ¿Usted leyó conmigo lo que acabamos de leer? Estamos hablando del Hijo de Dios. Dice que él mismo no se dio el cargo. Wow. Por eso Cristo no se honró. Estamos hablando del Hijo de Dios. Es decir, él pudo haber tomado la posición, él pudo haber dicho: yo soy el hijo de fulano, yo tengo acceso directo a esa persona. Y dice: no. Cristo mismo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Hay algo precioso en saber mi cargo, saber mi posición y hacerlo a la manera que Dios ha puesto sobre mi vida. En ese día yo quiero ver algo súper importante, y es cómo nosotros recibimos el llamado de Dios en nuestra vida. Si hay una pregunta que la gente tiende a hacer es: pastor, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y yo no conozco individualmente el tuyo, pero Dios tiene un llamado, una posición, una dirección sobre cada uno de nosotros como iglesia en general y sobre ti como persona. Súper importante, súper importante que lo sepamos, porque todo el mundo quiere un propósito en la vida. todo el mundo. Yo creo que no conozco a nadie, tal vez nunca he conocido a nadie que diga, no, yo solo quiero despertarme en la mañana, ir al trabajo, volver a la casa, ver televisión y dormir. Si describí tu vida, vamos a buscar un propósito juntos. Recibiendo el llamado de Dios, toma eso. Número uno, es un honor servir a Dios. Es un honor. Es un honor servir a Dios porque Dios es que crea el espacio para que usted y yo tengamos esa comunión, esa comunicación, ese centro. Dios lo dio absolutamente todo para que usted y yo podamos servirle a Él. Usted no me sirve a mí, usted no le sirve solamente a la iglesia, aunque servimos a personas. El propósito general es servir a Dios. El honor viene de servir a Dios, mis hermanos. Y es súper importante que entendamos eso, que es un honor. Es un honor. Y cuando nosotros perdemos la impresión de lo que Dios está haciendo, podemos tratar la cosa comúnmente. La cosa comúnmente. Y cuando lo tratamos comúnmente, perdemos el propósito que está para nosotros. Todos nosotros conocemos, ya sea a jefes de policías o políticos en nuestra ciudad. En esos días, no esos días, en meses pasados, estuve viendo un escándalo en mi propio país. Me hablar de mi país. Creo que es común en todos nuestros países latinos, pero en mi propio país, donde un secretario de gobierno fue detenido por un, creo, si no me equivoco, por un policía de tránsito. Y el secretario de gobierno le dijo de todo, que tú no sabes quién yo soy, el cargo que yo tengo. Y alguien sacó su celular y comenzó a grabar. Obvio, hoy en día, mis hermanos, nada está a la oscura. ¿Está conmigo? Es decir, en todo el caso es mirar para la derecha, para la izquierda, a ver, porque ahora sí es de la vida, ¿no? Todo lo graban, todo se sabe. Y es súper importante entender eso, porque antes de que existieran los teléfonos con video, Dios ya estaba viendo todo. Y Dios ya conoce todo. Pero la gente en general tal vez no lo sabía de esa manera. La cuestión es que este político se le pasó la mano y dijo de todo y eso, y lo ponen en video. Y luego no solamente hace eso, sino como hay una expresión en inglés que se llama double down. Esa expresión significa no solamente hizo lo que hizo, sino que fue en televisión y lo dijo orgullosamente. Orgullosamente, double down. Es decir, ya me voy a agarrar lo que dije y lo voy a decir con gusto, ¿verdad? La cuestión es que eventualmente lo echaron del partido de política que tenía, perdió el puesto que tenía, perdió la esposa porque fue que lo encontraron con la novia. ¡Santo! La cuestión es que el hombre tenía un desorden, ¿verdad? Y todos podemos conocer un escándalo así en cualquiera de nuestros países. ¿Está conmigo? Lo que me sorprendió fue que alguien dijo, es que esa persona no entiende el cargo que tiene. Y espiritualmente hablando, usted y yo tenemos un cargo que es un honor. Y cuando perdemos el honor de la posición de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados personas de dirección, del llamado eterno que Dios tiene en nuestra vida, comenzamos a ver la vida de una manera distinta sin entender el honor del llamado de Dios sobre tu vida y la mía. ¿Está conmigo? Es un honor servir a Dios. Nuestra sociedad quiere hacernos lucir como tontos. Nuestra sociedad quiere hacernos lucir como personas que no somos, que no sabemos. Una de las cosas que tal vez usted no sigue la política, a mí siempre me ha fascinado la política, a mi papá le encantaba, yo siempre leo artículos sobre política. Estaba viendo una historia sobre un candidato republicano en Estados Unidos que se llama Ben Carson. Y Ben Carson es un doctor, es el neurocirujano más famoso del mundo. Es el primer neurocirujano en separar a dos siameses conectados en el cerebro. Y Ben Carson, la historia de Ben Carson es impresionante. Si nunca ha visto su película, se llama Gifted Hands, creo que se llama. Está en Netflix. Ya a ver si lo voy a cobrar a Netflix por estar hablando aquí. Pero es una historia increíble porque su mamá era una mujer sin educación. Vivía en un barrio súper, súper pobre. Y una vez, cuenta ya la historia, que sus dos hijos varones no tenían grados terribles, terribles en el colegio. Y ya llegó un día cuando los muchachos le trajeron el reporte de notas y se trancó en su habitación y le pidió a Dios que le diera un plan. Y Dios le dio un plan. Una mujer sin ninguna escritura. Y Dios le dijo, ese es el plan que Dios me dio. Ustedes van a regresar del colegio y vamos a ir a la biblioteca y van a tener que leer dos libros cada semana y escribirme un reporte de uno de los libros. No, ¿cómo va a ser? Y le entró a la señora a los muchachos y lo obligaba a leer. Y lo obligaba eventualmente uno de sus hijos. Se convierte en el neurocirujano más importante probablemente de la historia moderna. Y Ben Carson es un cristiano. Y en esos días se estaban burlando de él porque en uno de los debates le preguntaron que si él creía en la creación, lo que dice la palabra de Dios. Y él dijo, sí, yo creo en la creación de Dios. Y se burlaron de él, ¿cómo va a ser? Este hombre puede operar un cerebro, pero mira qué tonto es en creer lo que dice la palabra de Dios. Pero la respuesta de Ben Carson fue tan profunda. Él dijo, Dios es Dios, Dios no soy yo. Y si Dios decidió crear la tierra y hacerlo en 6,000 años, porque hay una teoría de 6,000 años de creación después de Noé, así es lo que Dios quiere. Y el punto que le estaba diciendo, nosotros como seres humanos no somos superiores a Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere. Y yo entro en el plan de Dios con el cargo que Él me asigne. ¿Está conmigo? Y por eso es un honor servir a Dios. Es un aplauso a Dios que Él se lo merece. No deje que nadie le insulte a usted diciendo que usted cree una tontería. Usted cree una verdad poderosísima en la que el Dios de los cielos nos da el honor de servirle a Él. No por obligación, sino porque le amamos en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. A lo que Él hizo por nosotros. Pablo le dice así en Efesios 4, versículo 1. Dice, por eso yo, hablando Pablo, yo estoy preso por la causa del Señor. Pablo dice, yo le he dado todo al Señor. Y déjeme decirle, Pablo era un hombre súper intelectualísimo. Fue educado en la mejor escuela de teología de sus tiempos, bajo el maestro Gamaliel. Pablo era un hombre celoso de la religión, celoso de la creencia. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Dios, dice, todo lo que yo conozco viene a ser basura en comparación a mi conexión con Dios. Y Pablo está preso por creerle a Dios, mi hermano. Y dice, aún siendo preso, les aseguro y les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo dice, vive de esa manera. Vive de la manera que Dios ha puesto sobre ti un cargo increíble, porque es un honor servirle a Dios, mis hermanos, en cada área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solo Dios da llamados. Solo Dios es aquel que da el llamado. Es solamente Dios que entrega esa posición. Acabamos de leer que en Hebreos que ni siquiera Cristo la tomó para sí. Esperó que Dios se la diera. Solo Dios da llamado. Solo Él nos dirige de esa manera. Solo Él lo deposita sobre nuestra vida. Y cuando usted y yo perdemos ese énfasis de que solo Dios da llamado, comenzamos a buscar quién me va a dar la próxima posición. ¿Quién me va a dar? Pero yo no me asigno lo que Dios pone sobre mi vida. Yo no me lo asigno, sino que permito que Dios lo haga en mi vida. Solamente Él nos entrega eso. En el libro de Juan, capítulo 3, hay una historia tan interesante. En el libro de Juan, capítulo 3, escuche lo que está sucediendo. Juan el Bautista, el cual era el primo hermano de Jesús, era, ¿verdad? Eran ahí cercano, eran primo de Jesús, eran familiares. La palabra nos dice que Juan fue el profeta más importante nacido de mujer, de los propios labios de Jesús. Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Un hombre increíble desde nacimiento. Juan, dice la palabra de Dios, Juan el Bautista era aquel que venía a cumplir la profecía de que iba a preparar el camino para que Jesús viniese. Juan tenía muchos seguidores. Habían, si usted la vio, lo que se llamaban los discípulos de Juan. Porque Juan enseñaba el bautismo por agua, lo cual todavía es algo que creemos nosotros, y Jesús mismo se bautizó. Así que un día Juan está ahí con sus discípulos. Jesús ya comienza el ministerio. Juan bautiza a Jesús, Jesús comienza su ministerio. Y el ministerio de Jesús es poderosísimo. La gente se sana, la gente se está convirtiendo, la gente viene por multitudes. En una de esas conversaciones, mire lo que sucede. Juan capítulo 3, si me lo ponen acá, dice uno de los discípulos de Juan, viene donde él, y se vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Uno puede decir, ay, qué bonito está viendo. Ese no es el problema. El discípulo se lo estaba diciendo porque le estaba diciendo, maestro, se nos están llevando los clientes. Se nos están llevando los clientes. El hombre estaba desesperado. Aquel que tú hace, aquel que tú le diste la oportunidad, aquel que tú le presentaste, mira cómo se lleva la gente. Mira la respuesta de Juan en sabiduría, versículo 27. Juan dice lo siguiente. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir. No puede el hombre recibir nada. Nada si no le fuere dado del cielo. Si no le fuere dado del cielo. Es el cielo, mis hermanos, es Dios a través de la persona de Jesucristo que pone sobre nosotros la capacidad, la dirección, el llamado, el cargo, la posición, el deseo de nuestra vida para nosotros avanzar en Él. ¿Está conmigo? Solo Dios da ese llamado. Y cuando lo recibimos de parte de Él, necesitamos responder con ese corazón. Pablo, explicándolo en Timoteo, lo dice de esa manera. Segundo de Timoteo 1:9 dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó. Pues Dios nos salvó y nos llamó. Es decir, no nos salvó solamente, sino que también nos dio un cargo. El momento que tú le diste tu vida a Jesús, Jesús también te puso un propósito en ese mismo momento. Dice, no solamente nos salvó, sino también nos llamó a una vida santa. ¿Qué es lo primero? La vida santa es buscar y acercarnos a Dios para ser más como Él. Eso es santidad. Santidad es acercarnos a Dios para ser más como Él. Santidad no es solamente una forma de vestir. Santidad no es solamente una forma de hablar. Santidad no es solamente las películas que yo veo. Santidad no es solamente cuántas horas yo oro, o cuántos versículos me he memorizado. Santidad es la manera de ser más como Dios. Es la manera. Dice, yo soy santo, ustedes sean santos. Yo soy apartado, ustedes también tienen un cargo selectivo. ¿Está conmigo? Preciosísimo. Y dice, no por nuestras propias obras. Tal vez en esta iglesia no es tan común, pero en la iglesia que yo me crié, en la iglesia de mis tiempos, ese versículo es clave. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. ¿Sabe lo que Dios acaba de decir? Que no es porque tú oraste, ayunaste, leíste la Biblia, aunque es bueno hacerlo, es crucial hacerlo, es un desarrollo del hombre cristiano y mujer cristiana, sino que Dios en su propia gracia y determinación lo da. Yo le voy a hacer una pregunta que tal vez usted nunca se lo ha hecho, pero lo ha pensado. Y usted dice, ¿cómo es posible que Dios usa a esa persona? Si yo pudiera leer la mente, lo que ustedes están pensando ahora mismo. ¡Wow! ¡Qué ricura! Todos nosotros lo hemos dicho en algún momento. ¿Y cómo es que Dios usa a este? Es por su propia determinación y gracia. Porque el llamado viene de Él. La posición, la dirección viene de Dios. Y eso es tan importante para nosotros como cristianos, para no vivir una vida amargada en el caminar cristiano. Decir, Dios, tú tienes un propósito para ese, ayúdame a hacer el mío, a vivir en el mío. Ayúdame a crecer en el mío, porque Dios lo puede hacer. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en gracia con Dios y con los hombres. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes crecer en eso. Sigue diciendo, nos concedió ese favor en Cristo Jesús. Antes del comienzo, ¿de dónde? Del tiempo, ya Dios tenía un propósito para ti. Y esa es la razón cuando usted y yo entendemos que es un honor servirle, que Él da los llamados. Y es que nuestro servicio eventualmente es para Dios. El servicio que usted y yo hacemos es para Dios, no para nadie más, aunque servimos a la gente para atraerlos hacia Dios. ¿Está conmigo? Pero el propósito que nosotros hacemos es para servir a Dios. Regresemos a la historia de Aarón. Déjeme contarle. Usted puede leerlo. No le quiero leer todos los capítulos. Pero del capítulo 16 de Números al capítulo 18 de Números se encuentra la historia central de Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Y Aarón era prácticamente el traductor de Moisés. Cuando ellos fueron a Egipto, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, aquí está un árbol, la zarza ardía, un árbol que tenía fuego y no se consumía. Moisés se acerca, Dios le da el llamado, le dice, hey, mijo, desde pequeñito te tenía el ojo puesto y ahora quiero que cumpla lo que yo te he querido para tu vida. ¿Y sabe qué edad tenía Moisés cuando Dios lo llamó? 80 años. ¿Nadie de 80 dijo amén? Tenía que emocionarse usted ahí mismo, gloria a Dios. 80 años de edad tenía Moisés. Y era tan crucial. Vivió todo ese tiempo Moisés. Vivió muchísimos años. Se fue jovencito de ahí. Jesús lo llama. Dios lo llama, le habla. Un hombre ya, ¿verdad?, de camino. Si no me equivoco, creo que vivió hasta los 120 años de edad. Por ahí vivió el hombre. Y fue algo increíble lo que Dios hizo con él. Pero cuando Dios lo llama, Moisés comienza a hablar de lo que no sabe hacer. Mira, ve a hablar con Faraón. Ah, pero es que, ¿cómo le voy a hablar? Porque yo tartamudeo. No te preocupes, se va a proveer un traductor. Tu mismo hermano te va a traducir a Aarón. Ya usted conoce la historia. Dios libera a través de la mano de Moisés. Salen de camino, hacen algo increíble. Cuando llegan al desierto y están en el desierto, Dios comienza a asignar los llamados. Y le dice a Aarón: Aarón, tú vas a ser el sacerdote para mí. Tú vas a representar al pueblo. ¿Se recuerda que hablamos la semana pasada de eso? Tú vas a representar al pueblo ante la presencia de Dios. Tú vas a entrar al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Nadie más puede hacerlo de tu tribu. Aunque tu tribu va a servir en el templo, una tribu especial, y todos ellos servían en el templo, el frente, la música, todo lo hacían precioso. Uno de esos, Coré, y su familia no le gusta el puesto que le dieron. Déjeme ponérselo en términos modernos. A Aarón le tocaba dirigir la alabanza en la plataforma, y a Coré le tocaba abrir la puerta nada más. Coré dice: hey, esta cuestión está aburrida. Yo quiero un mejor puestecito, que me den un cargo mejor. Y Coré dice: yo quiero el puesto de Aarón. Ese es el que yo quiero. Ya no quiero estar viendo la puerta y nadie te dice nada. La gente es groserísima cuando entra. Pero aquí arriba se tratan bien. Ese es el puesto que yo quiero. ¡Wow! Y comienza a hablar de Aarón. Aarón esto y Moisés aquello. Coré dice: hey, Dios no ha hablado solamente contigo. Dios me habla a mí también. Así que, ¿qué te crees tú? Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó lo que dijo Coré. Y le dijo a Moisés: mira, Moisés, eso es lo que vamos a hacer. Apártate de esa gente que yo voy a trabajar con ellos. Y dice la palabra de Dios que Moisés se echó de rodillas y comenzó a rogarles por Dios, porque ya Moisés sabía lo que Dios iba a hacer. Si usted lee el resto de la historia, él, Dios lo hace un ejemplo. Dice: llame a todo el pueblo, pónganlo al frente de sus casas, porque vivían en casa de campaña, si se veían todo, y que todo el mundo vea. Coré se pone al frente de su casa con toda su familia. La tierra se abre, se lo traga y se cierra la tierra. Gracias a Dios que vivimos en la época del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. La cuestión es que se lo tragó la tierra por desobediente, por bocón, por criticarlo, etcétera, etcétera, de todo, ¿verdad? La historia no se queda ahí, mi hermano. Dice la palabra de Dios que al día siguiente, ¿se imagina usted? Al día se despertaron en la mañana, pusieron el cafecito, el pancito dulce y comenzaron a hablar mal de Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios mandó una plaga y se lo llevó a muchísimo. ¿Sabe lo que Dios estaba enseñando? Que cuando el llamado viene de Dios, cuando la posición viene de Dios, cuando la dirección viene de Dios, nuestra respuesta hacia ello es entregárselo de vuelta a Dios. Porque cuando Dios la pone sobre ti, Dios es que va a trabajar, resolver y hacer en cada área. Mire lo que dice Dios para afirmar a Aarón. En Números 18:7 dice lo siguiente: pero solo tú, diga solo tú. Y ahora diga solo yo. Hay algo que Dios te asignó a ti. Solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdote. Es decir, de todo lo referente al altar y lo que está detrás de la cortina, como la ve de la presencia de Dios, a ustedes les doy de regalo. Aarón no se merecía nada de eso, mis hermanos. Ni usted ni yo tampoco. Pero Dios nos da el regalo de servirle. El regalo de conectar con Él. El regalo del sacerdocio. El regalo de servir en cada capacidad. Y al menos que usted y yo mantengamos eso, wow, eso es un regalo. Podemos perder la belleza de lo que Dios ha depositado sobre nosotros, que es una bendición lo que hay en nuestra vida. Hay que luchar por ella, hay que mantenerla, pero es una bendición lo que Dios ha depositado. Y de la manera que Dios lo probó, pues se puede leer la historia, dice que le pidió a cada tribu, a los reyes, a los príncipes de cada tribu, que trajeran un palo, una astilla de un árbol, y la llevaran al templo, a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que el que echara ramitas, ese era el que Dios había elegido. Así que cogieron la vara, le pusieron el nombre ahí con un Sharpie, ¿verdad? A todos ahí le pusieron, de cada uno el que le tocaba, lo llevaron al templo. Y a la mañana siguiente, dice la palabra de Dios, que la vara de Aarón no solamente echó una hojita, no solamente echó una florcita, sino que hasta nueces le salieron, mi hermano. En pocas palabras, Dios estaba enviando un mensaje: mira, ya yo decidí, ustedes deben de estarse peleando. Esa es la decisión. Y le dio absolutamente todo. Es tan poderoso usted y yo ver eso, que Dios quiere hacer una obra y lo va a probar en tu vida. Jesús mismo dice de sí mismo, mire lo que él dice, libro de Juan, se lo leo de una vez, 8:54, dice Jesús, respondió Jesús y dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es Dios quien traía gloria a través de Jesús de una manera increíble. Dios no, Jesús no decía, hey, ese soy yo, ese es el puesto que tengo, es algo increíble. Dice, Dios es que se encarga de todo eso. Descansa en Dios. ¿Quién eres tú? Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Qué cargo ocupas? ¿Qué cargo ocupas? Primera de Pedro nos da una descripción y yo quiero que juntos lo veamos hoy, porque quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que Dios te ha dado un cargo increíble. Mira cómo lo dice. Primera de Pedro dice así, pero ustedes, diga yo, nos está hablando a nosotros, diga, pero ustedes, yo, Dios me está hablando a mí, mira, pero ustedes no son así, hablando de la vida anterior, si leo el versículo anterior, porque son un pueblo elegido. Otra vez dice pueblo escogido por Dios. Ustedes son un pueblo elegido. No hay cosa más hermosa que ser elegido. Cuando yo era jovencito, en mi país se juega mucho béisbol, en República Dominicana. No aprendí a jugar fútbol hasta después en la secundaria. Y yo era pequeñito. Yo no era alto, hasta después también crecí, ¿verdad? En la secundaria. Pero yo era pequeñito, era flaco. Y siempre que íbamos a jugar béisbol, yo era el último, mis hermanos. Dame ese. ¿Ha estado usted alguna vez en esa línea, los hombres principalmente, cuando están eligiendo? Pero a mí siempre me elegían porque yo era el dueño del bate y de los guantes. Gloria a Dios, porque mi mamá me compró, ¿verdad? Así que al fin de todo yo sabía que iba a jugar, ¿verdad? Porque sin mí me llevo lo mío y no juega nada. Pero a mí no era el primero que me elegían. Era aquí, aquel fulano. Bueno, ese es el dueño del bate. Pónganlo ahí en una esquinita a jugar, ¿verdad? Eso es horrible. Sin embargo, eso no es lo que Dios está diciendo a usted. Dios dice que tú eres pueblo escogido. Tú eres el first round, el first draft. A ti te pidieron desde el principio. Dijeron, ese es mío, esa es mía, esos son nuestros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Pueblo escogido, no la sobra, no la sobra. Son sacerdotes del Rey. Servimos a Dios en la capacidad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Sacerdotes del Rey, de traer delante de la presencia de Dios lo que está, lo que Dios pone en nuestra vida. Nación santa, nación específicamente separada para servir a Dios. Posesión exclusiva de Dios. Posesión exclusiva de Dios. La palabra exclusiva es tan importante. Yo he estado viendo un programa de televisión de gente millonaria, muy millonarias. Y en una de esos episodios, sí estaba pasando la televisión, y había un hombre muy rico que quería comprarle un regalo a su esposa para dar a luz. No sabía que eso existía. Eso ahora le compran un regalo a las mujeres que van a dar a luz. Mi pobre mujer ya dio tres, ya así que ya no se lo voy a dar retroactivamente, ¿verdad? Se lo voy a comprar. La cuestión es que el hombre quería regalarle algo a su esposa por dar a luz y va a una tienda de diamantes. Oh, le dice el hombre, ok, no te preocupes, yo tengo algo súper, súper especial. Lo lleva a una bóveda atrás y en esa bóveda atrás saca el hombre una caja y le dice, oh, mira lo que te voy a enseñar. ¡Pam! Abre la cajita y había un anillo inmenso con un diamante color rosado. Un diamante exclusivo, nadie lo tenía y le dice el hombre, aquí viene el precio, $300,000. Así mismo yo respondí también, yo dije, ¿dónde está? Un silencio que había en la casa, ¿verdad? $300,000. Y obviamente el hombre tenía la plata para comprarlo. Pero lo que me sorprendió es de la manera que le vendieron el anillo. Es decir, es exclusivo, es único, es especial. Nadie lo tiene, no es igual en otra cosa. Y Dios te dice a ti en Pedro, tú eres de esa misma manera. Eres exclusivo, eres único. Nadie tiene lo mismo que tú. Eres distinto. Somos mejores por la diferencia que cuando estamos haciendo la misma cosa y luciendo igualmente. Cuando somos exclusivos para Dios, Dios utiliza la exclusividad tuya para bendecir su reino, mi hermano, para bendecir a otros. Termino con esto. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar a su luz maravillosa. Ese es el propósito de Dios para ti, para mí. No hay cosa que yo deseo más como pastor, lo he dicho desde el primer día que comencé, porque siempre ha sido mi deseo desde muy joven, que cada persona pueda llegar al potencial que Dios ha puesto en tu vida. Escucha bien, yo no quiero que tú llegues al día de tu muerte y digas, wow, mira todo lo que me queda de lo que Dios me dio, sino que cuando llegues al lecho de tu muerte diga, Dios, si me das unos años más, gasto el pedacito que me queda, porque lo he invertido todo en ti. Dios ha puesto un llamado especial en tu vida. Eres una persona peculiar porque Dios te ha puesto un cargo Y al conocer ese cargo y comenzamos a actuar como Él nos ha puesto ese cargo, algo increíble sucede. Recuerda esto, es un honor servir a Dios. Él te ha llamado a servirle y hazlo para su gloria. Si Dios te habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.